casa de Javier, de Ana, y con una noticia muy especial. Los vamos a extrañar, pero Dios está moviendo a esta familia a una nueva aventura, a una nueva temporada, y sabemos que no es solamente una oportunidad, sino es un propósito de Dios. Cuéntenos, ¿qué están haciendo? ¿A dónde se van? ¿Qué va a pasar?
Nos estamos yendo para Pottsville, Pennsylvania. Para allá nos llevó el destino y
Dios
nos está jalando para allá, y para allá nos vamos a ir. Aquí nos abrieron las puertas y no sabemos la verdad que tiene.
Bueno, para José, toda la posibilidad de ejercer su café.
Su cafetería, ¿verdad, José?
Y creo que de las cosas más importantes, una ciudad donde prácticamente no hay iglesias cristianas. Y creo que detrás de todo esto
hay un propósito
donde ustedes van a ser luz. Así que yo quería agradecerles delante de toda la congregación todo lo que hicieron, que fue extraordinario. Realmente los vamos a extrañar demasiado. Vamos a seguir conectados en la oración todos los días. Y ustedes son Champion Forest en Pennsylvania. Todo nuestro apoyo, todo lo que ustedes necesitan, y todo online, todos los materiales. Pero no podíamos dejar esta oportunidad de que la congregación los bendiga, sepa, y el agradecimiento de todos por el trabajo extraordinario que se hace. Lo vamos a extrañar mucho. La verdad que han sido una gran bendición, Ana y Javier, y ustedes sirviendo con las cámaras, y José sirviendo el mejor café. Así que permítame orar por ustedes, y ya, si quieren, ustedes extiendan su mano y acompáñenme en la oración. Gracias, Padre, por el regalo que nos diste en este tiempo de compartir con esta familia tan amada. Gracias por la huella que han dejado en nuestras vidas, por su don de servicio, por su disponibilidad, porque viviendo apartados en Huntsville, ellos han sido parte de cada actividad y han marcado y se han involucrado de una manera admirable, Padre, y hoy los honramos delante de ti, los agradecemos y los enviamos en bendición, sabiendo de que más allá de que aparentemente no hay claridad o no se sabe qué es lo que va a pasar, Dios, tú los vas a sorprender, abriéndoles puertas como ahora les has abierto a través de esta casa, a través de todas las cosas que ellos pedían señales, y cómo lo estás sorprendiendo. Cuando pisen allí, algo milagroso va a pasar, algo sobrenatural que va a ser dirigido por ti. Los bendecimos, Padre, los enviamos con todo nuestro amor, con toda nuestra bendición, sabiendo de que van a marcar la diferencia. Gracias, Señor, por el regalo de haberlos conocido y haber disfrutado este tiempo juntos. En el nombre de Jesús.
Amén.
Amén.
Gracias.
Gracias por todo. Bueno, el mejor camarógrafo y el mejor café. Venga, acá el mejor café. Muy bien. Se fueron porque las cosas se dieron así y se tuvieron que ir, y seguramente nos están viendo por las redes, y no podíamos dejarlos ir sin bendecirlos porque fueron una bendición para nosotros, ¿no? Gabriel desde la cámara, Ana orando y con los grupos de vida, Javier, y ustedes vieron a José con su cafecito ahí, y se hicieron amar. Ahora, antes de que se vayan los jóvenes, pasó algo increíble. Porque todo lo que voy a hablar hoy surgió de este video. Porque la vida está llena de cambios. Y no van a parar los cambios. Y este cambio generó algo en Javier. Cuando terminó este video, escuchen esto. Se pone a llorar y me dice, tengo que decirle algo. Y dije, ¿qué pasó? Me dice, no puedo irme de este lugar, de Conroe, de mi iglesia, sin que usted no me bautice. Y le digo, ¿y a dónde vamos? Y había un lago por ahí. Le digo, vamos a meternos dentro del lago. Yo no tengo problema. Y me acordaba que era el jueves y teníamos ensayo en la noche. Entonces le digo, mira, te propongo algo. ¿Por qué no invitas a todos tus amigos, a todos los que quieran ser testigos, porque el bautismo en realidad es dar testimonio de que Jesús está en mi corazón. No es una cosa para sentir, es una cosa para celebrar. Dios está en mí, Jesús vive en mí y quiero mostrarle a todo el mundo. Y él se atrevió. Así que esto es lo que sucedió el jueves en la noche, aquí mismo, de una forma improvisada, con agua fría, mandamos llenar lo que sea. ¿Por qué? Porque no podía irse sin dejarse de bautizar, y al otro día temprano salió. Así que este fue el video.
Muy bien, hoy es un día muy especial porque estamos haciendo el último bautismo en este campus, y nos pone muy feliz el saber que hoy Javier ha dado un paso de obediencia al Señor. Así que Javier, quiero que vengas. Javier Zamudio decidió bautizarse y ahora él está viviendo, como ya lo vieron en el video, un momento muy especial conjuntamente con su familia, donde están yendo a Pensilvania, y él dijo: no me puedo ir de acá sin bautizarme. Así que aquí estamos delante de muchos testigos y delante de ustedes que están viendo este testimonio de Javier. Dame la mano acá, Javier. Muy bien, Javier, este cosito. ¿Has aceptado al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador?
Sí.
¿Y crees que Él es el Señor de tu vida?
Ok.
¿Y crees que Él va a guiar tus pasos y vas a ser obediente hasta que Él se lleve a tu presencia?
Sí.
Para mí es un privilegio, delante de estos testigos, delante de todos los testigos, hacer lo que Jesús pidió, y es bautizarte. Así que te pido que te agarres la mano y, conforme a tu fe, conforme a lo que has testimoniado, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Una intimidad. Él había dicho por ahí que nunca se iba a bautizar. Y Dios lo tocó. Porque los cambios tienen esa cosa especial. Entonces, como ellos estaban viviendo un cambio, algo él sintió. Y esto es lo que yo quiero hacer. Estamos frente a un gran cambio, ¿no? Nos vamos y Pastor Cris oró por mí, me parece que me estaba despidiendo. Yo sigo acá, ¿no? Tranquilo, yo con mi raza a morir. Pero yo quiero que hagamos algo. Si alguien al final quiere bautizarse y dice, porque esto se acabó, la historia de este salón se acabó. Si quiere bautizarse, me lo hace saber, se lo hace saber Eliasim. Inventamos ropa, ni se preocupen, ya estamos listos ahí para bautizarse. No te vayas sin dar testimonio y celebrar que Jesús vive en tu corazón. No lo pienses, simplemente hacelo. ¿Están conmigo? ¿Alguien lo quiere hacer? ¿Alguien se atreve? No lo tengas que pensar mucho. Vas, le decís a Eliasim y acá preparamos todo y lo hacemos. ¿Ok? Ahora sí, Beto, te vas con los jóvenes. Ok. Y todo esto está allá el pastor Enrique. Ahí llegó, corriendo de Huntsville. Me da mucho gusto que está acá. ¿Dónde está el pastor Simón? Ahí está mi querido pastor Simón. Bueno, hoy juntamos a toda la armada porque hoy es un día muy especial, porque hoy no cerramos nada. Hoy es la etapa nueva y la multiplicación de muchas cosas. Pero mi enfoque no va a ser los cierres, porque no cerramos, sino los cambios. Y quiero enfocarme en esto, porque creo que estamos frente al principio de muchos cambios. Por ejemplo, Diana Karina se va a casar. Dios mío, qué cambio, Dios. Y yo cuando llego era chiquitita. Y de repente muchos de ustedes van a sufrir grandes cambios. Y no hay que tener temor de los cambios. Hay que entender que el cambio es parte de un plan de Dios. Etimológicamente, digamos, en el diccionario, cambio se define como algo, un acontecimiento que altera el camino en la vida de alguien. De repente pasó algo y se produce un gran cambio porque fue un acontecimiento. Y te vas a dar cuenta que vivimos de cambio en cambio. No hay día que no suframos cambios. El problema es que como no nos gusta cambiar, no los provocamos, sino que solo lo experimentamos cuando algo sucede. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no promovemos cambios. Nos tratamos de flexibilizar a los cambios. Pero cuando nos dicen, ¿qué tal si hacemos un cambio? Uno se resiste. Y tenemos que aprender algo. Los cambios son necesarios para crecer. Escúchame bien. Le sacás una foto a esto, lo pones un cuadrito en tu casa y tenés que entender que los cambios sirven para crecer. Las grandes empresas antes hacían cambios cada 10 años, ahora lo hacen cada año. Y si no hay motivos para cambiar, se inventan un motivo para cambiar, porque saben que los cambios generan crecimiento. Todo cambio es parte de la vida y no siempre hay que esperar sentir para cambiar, sino hay que lanzarse para cambiar. Por eso, en realidad, tenemos que aprender a ser flexibles a los cambios. El problema es que no nos gusta tanto. Por eso, cuando el viento sopla, el viento de cambio, ahí te va. No voy a pedir que ustedes levanten la mano quiénes son. Algunos con los cambios construyen muros y otros con los vientos de cambio construyen molinos. Porque algunos ven los cambios como una oportunidad para avanzar. Pero otros construyen para que el cambio no te afecte. Siempre, escucha esto, el cambio más importante de la vida no es el nuevo cambio, sino cambiar un paradigma antes de un cambio. Que yo cambie mi manera de pensar antes del cambio. Y escucha esto, si uno cambia el modo de ver una circunstancia, la circunstancia que ahora ves va a cambiar. Pero en realidad la circunstancia no cambió, cambió tu perspectiva de la circunstancia. Por eso en todo tiempo la pregunta no es ¿por qué ahora sucede este cambio? Sino ¿qué tengo que cambiar yo para poder ser parte del cambio? Los cambios son resistidos, porque normalmente cuando hay cambios hay preguntas que no se pueden resolver y hay preguntas que no se pueden contestar. ¿Por qué cambiaron de manager si el que estaba era excelente y me llevaba increíble? No hay respuesta. ¿Por qué en el club cambiaron el color de las camisetas y yo amaba los colores? No hay respuestas. ¿Por qué la iglesia vuelve a cambiar de lugar? No tengo ni idea. Lo único que sé es que Dios está al control de todas las cosas. En 1963, Edward Lorenz, escucha esto, descubrió el efecto mariposa. Escucha esto. Está medio fumado, pero es muy interesante. Escucha esto. Se preguntó este tal Lorenz, que evidentemente no tenía mucho que hacer y tenía tiempo para pensar. Entonces él se preguntó si los grandes efectos se debían a pequeñas causas. O sea, si el aleteo de una simple mariposa era capaz de provocar un huracán, y así se descubre la ley de Lorenz, que dice lo siguiente: todo es impredecible. Un gran efecto puede venir de un acto pequeño, ínfimo. Entonces me puse a pensar y me asusté. Escuchen esto, miren esto.
Porque si yo estoy parado acá, es porque hubo pequeños cambios en mi vida que en realidad yo decía, ah, esto no va a cambiar. Pero por eso hoy estoy acá. Escuchen esto. A los 6 años, mi papá me pone y me dice, Esteban, vas a estudiar piano. Mi respuesta, ni loco. Lo lamento, vivís en casa, ni loco. A la semana estaba estudiando piano. Trajo una profesora, se llamaba Susana. La odiaba. Porque yo estaba obligado a estudiar piano. Y siempre quise abandonar el piano, porque no me gustaba el piano. Y mi papá me dijo, lo lamento, vas a seguir estudiando piano. Hasta que yo viva, vas a seguir estudiando piano. Y de repente me empezó a gustar. Y me empezó a gustar. Y me empezó a gustar. Y me empecé a meter. Y me empecé a meter. Y por esa insistencia de mi padre, llegó a hacer la música mi profesión. ¡Pah! Y si mi papá me hubiera dicho, ok, dale, ya está, lo intenté. Escucha esto. A los 21, muere mi papá. Y por la muerte de él, nos mudamos desde donde yo vivía, mi ciudad, hasta Buenos Aires para que yo pudiera continuar mis estudios. Y resulta que al moverme, estoy tocando el piano en mi iglesia y aparece una chica con pelo ondulado caminando en el fondo y dije, ¿qué es eso? Y me sacó de la adoración. Y la conecté, la enganché y ya saben la historia. Y escuchen esto. Entonces la estoy conociendo y un tal Marcos Witt está llegando a Buenos Aires. Y yo digo, ¿y este mexicano de dónde será? Porque estamos hablando del año 94, allá atrás. Demasiado. Entonces, me dijo, vamos a verlo. Yo como buen músico me planto así, a ver, ¿de dónde salió este? Porque yo era un músico que ya había estudiado bastante. Y resulta que se larga una tormenta que es histórica en Buenos Aires y anuncian que la banda y Marcos van a llegar 1 hora y media tarde al concierto. Entonces, alguien que cantaba en esa época dice, bueno, ¿qué tal si cantamos nosotros un rato para pasar el tiempo? Entonces empiezan a armar una banda desde el micrófono. Juancito, ¿estás con el bajo? Y ahí venía, escucha, solamente la pequeña cosa que había 5.000 personas, ¿no? Entonces, Juan, ok. ¿Está Pepito en la batería? Sí. Y por ahí escucho lo que yo no quería escuchar. ¿Y Esteban está por ahí? Le digo, no lo puedo creer. Y yo estaba con unos plantaneros floreados, estaba hecho un desastre. Desastre, que el que me miraba decía, pero yo me vine a sentar a escucharlo, ok, Esteban, ¿estás? Yo decía, sí, Esteban, ok, acá estoy, venga acá, ok. Y armamos unas y empezamos a cantar hasta que Marcos viniera. Ahora, escuchen esto, porque yo podría haber ignorado, pero me subí y estoy tocando el piano y yo no me doy cuenta, Marcos se acerca y me dice, ¿sos pianista? Le digo, sí, soy pianista. Me dice, necesito hablar con vos. Porque estamos pensando en abrir una escuela de música. Entonces, por una tormenta, es que Dios me conectó con Marcos para que, conociendo a Marcos, yo me casara con Karina, naciera Agustina, y después termino en Durango, porque por una tormenta que me llamaron, me conecté con Marcos y cuando llego a Durango nace Santiago, que es mexicano, y después como el vuelo, escuchen esto, como los vuelos eran difíciles de Durango y empezaron a crecer las escuelas, Marcos dice, ¿por qué no se vienen todos a Houston? Y pensaron San Antonio, y él dice, no me gusta Houston, pero véngase a Houston. Entonces llego a Houston, Champion Forest pasa a ser mi iglesia. Y después de estar ahí, y Ramón me conoce y me dice, ¿me ayudás? Y le digo, ok, pero no acá, sino en Conroe. Y vengo en Conroe y digo, ¿qué es esto, un zoológico? ¿Dónde me estoy metiendo? Dios mío, ¿qué es esto? Entonces llego a Conroe
Y estaba Patti, estaba Enrique, y digo, ¿qué es esto? Yo venía de dirigir 92 escuelas, 1.500 maestros, 50.000 graduados, volando por todo el mundo, y Dios me dice, se acabó ese show, ahora te quiero en Fraser. Y no sé por qué dije sí. Pero al venir a Fraser, cuando dijimos sí, comienza el cáncer de Karina. Y la conexión que hubo con todos ustedes, por el sí que dijimos, porque por Marcos, que por una tormenta, lo conocí y fui a Durango y después nos invitó acá porque podríamos haber ido a San Antonio, pero nos vinimos a Houston y resulta que como Champion Forest era una iglesia que estaba cerca de casa, decidimos venir y empezamos en inglés y después en español y después no sé por qué Ramón me invita acá porque justo Matuto le dice, no vamos, acá estoy. ¿Me van a decir que la ley de Lorenz no existe? Porque la vida es el resultado de cosas pequeñas que van pasando y uno dice, ¿para qué? Pero cuando uno mira a larga distancia, uno empieza a decir, no lo puedo creer. Pastor Chris fue el que me recibió. Estaba más flaquito. Ahora está flaquito. Siempre a la misma altura, más jovencito. Y él era manager o no, director de un banco, de Wells Fargo. Y la iglesia de inglés en ese tiempo en Fraser era muy pequeña, porque en realidad eran más hispanos que hablaban inglés que americanos. Y empezó a través de la vida de Chris una serie de procesos de cambios donde él llegó a renunciar a Wells Fargo para dedicarse. Y después los dos nos vinimos acá, nos juntamos con C3. Después él ya tiene una movida y un llamado hacia la Armada y ahora en meses está yendo a la Armada. Y empezamos juntos, cerramos juntos, pero por las decisiones que él tomó, hoy está acá. El pastor Simón, él creía que ya se había jubilado. Pero resulta que su hijo vino acá. Y cuando vino acá su hijo, no sé por qué le gustó. Y ahí Simón, y él es músico, yo soy músico, conectamos con su esposa, con sus hijos. Y detrás de Simón viene papá, viene Rosa. Y ellos venían a sentarse tranquilos. Y de repente viene un grupo de una iglesia que desconocía, que se llamaba Nueva Vida, que pasó algo. Y dijimos, ¿quién va? Y lo digo a Simón, le digo, Simón, te retiro del retiro. Y después de haber fundado y plantado tantas iglesias, tenés una última asignación. Simón dice sí. Y de repente la gente, Tina y veo toda la banda, se fueron con él y ahora afectando todos para allá. Y de repente Simón ahora se tiene una asignación. Y la locura máxima, que de Port Arthur viene un gallego manejando 2 horas, que le digo, está loco, con 5 atrás, manejando más de 2 horas. Y cuando vino acá, le digo, ¿qué haces acá? Está loco, me dice, esta es mi iglesia. ¿Qué esta iglesia vivís en Port Arthur? Y se atreve a venir acá, empieza a cantar, se muda para acá. Y él pensaba que su vida iba a ser más fácil. Y de repente viene alguien, un grupo de Huntsville, y si hacemos algo en Huntsville, y le digo, Quique, vamos para allá, y empezamos a ir, y ahora pastor en una iglesia que está creciendo, casi 100 personas, cambiando y revolucionando. A ver, esta ley existe. Porque cuando se toman pequeñas decisiones es la suma de grandes cosas que van a pasar. Por eso, cada vez que tenés que tomar una decisión, dale su atención y su importancia, porque dentro de muchos años vas a ver el resultado de esa decisión. Por eso orar por Caleb o por Héctor Jr. es tan importante, porque esa oración, todo lo que sucedió, todo este abrazar, uno no sabe en qué va a terminar. Parece un simple aleteo de mariposa, pero eso puede terminar en una revolución tan fuerte como un huracán. No sé si te das cuenta que por tu sonrisa, tu abrazo, un llamado, una palabra cariñosa, una decisión, una reunión el domingo, un momento, un grupo de vida, algo que aparentemente no tiene importancia, puede ser el comienzo de un aleteo que traiga una tormenta de bendiciones, no solamente a tu vida, sino a la de alguien, y un crecimiento que te va a acercar al sueño de Dios para tu vida. Y si en algún momento hubiéramos dicho no, y si tu pregunta es, ¿cuál es el sueño de Dios para mí? Hay algo solo que debemos vos y yo anhelar. Y es lo siguiente. Alinea tu voluntad con su voluntad. Y pase lo que pase, no olvides que vamos a vivir con Él con la eternidad. Lo demás no tiene valor. Lo demás es irrelevante. Estamos de paso. Esto es temporal, tu aflicción es temporal porque se está poniendo a prueba esta capacidad que Él espera de nosotros. Alinea tu voluntad con su voluntad y pase lo que pase, no te olvides, nos espera vida eterna. Cuando nada te asombre, cuando todo te dé lo mismo, cuando ya no sonrías como antes, cuando dejes de sorprenderte, de amar, de soñar, todos son indicadores que tu vida necesita un cambio. No te conformes ni te consueles pensando que hay gente que está peor que vos. Tal vez llegó el tiempo de pensar y decidir hacer un cambio en tu estilo de vida. Estate inconforme con la vida que estás teniendo. La palabra resignación para aquel que ama al Señor no puede existir en nuestra boca. Porque Él está, cuando uno suma a Dios, ya sos mayoría. Entonces, ¿quién contra vos? ¿Qué necesito tener en cuenta para hacer un cambio? Ahí te va, simple. En que lo importante no es caerse, sino la velocidad con la que soy capaz de volverme a levantar. Y esa velocidad con la que me levanto es mi motivación. Y la motivación me ayuda a comenzar de nuevo y el hábito me permite permanecer. El regalo más grande que podés tener para cambiar es una buena idea. Ideas, sueños. Las ideas son más poderosas que aún la persona, porque a las ideas no se la puede matar. La única forma que una idea desaparece es con otra idea. Qué interesante lo que dijo Dios en Génesis creando todo. Él dijo y luego vio lo que creó. Y ese es el proceso creativo. Primero digo y después veo lo realizado. ¿Querés un cambio? No esperes sentirlo. Decidí cambiar. No, pastor, que yo necesito cambiar mi vida. No esperes sentirlo. No creo que lo sientas. Es una decisión. No estás sirviendo, sí, si yo estoy orando. ¿Qué orando para qué? Eso es una decisión. No, que todavía no me conecté y estoy decidiendo. Ya, hacelo. O estás esperando que tus emociones se alineen. Es tu voluntad la que se alinee, no lo que sentís. Para realizar un cambio necesitamos de personas que nos ayuden a mejorar. Esas personas que son mentores, son personas que aconsejan, que guían, que nos ayudan a tomar decisiones y nos imparten seguridad. Escucha esto, hay dos tipos de personas, las que vuelan y las que se cuelgan de los que vuelan. Vos escogés qué tipo de persona sos. Para atreverme a hacer un cambio, necesito soltar lo que pasó y enfocarme en lo que viene. Y eso lo leyó Caína hoy afuera con los servidores. Isaías le está diciendo al pueblo que viene de 100 años de pecado en Babilonia. Les está diciendo, ya, olviden lo que fue. No añoren lo que pasó. Ya no vivan en el pasado. Y empieza a decir, a profetizar, voy a hacer algo nuevo. Y eso ya está sucediendo. No se dan cuenta, estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Eso es palabra de Dios y es para tu vida y mi vida.
C.S. Lewis decía, curiosamente, las personas que más flexibles son a los cambios y más han hecho por este mundo son las personas que se han enfocado en las cosas de arriba, no en lo de abajo. Porque saben que Dios es el que está abriendo camino en donde parece que no hay acceso. Siempre que me hablan, y este cambio es que en realidad esto no es un cambio humano, es un cambio de Dios, agárrensela con Él. Pero como yo decidí confiar en Él, yo disfruto de sus cambios. Porque ella fue al futuro, lo vio y es espectacular. No dije fácil. El gran desafío de la iglesia en los próximos tiempos no es el cambio de edificio. Escuchá bien, eso no es el edificio. No es el cambio de ciudad. No es el cambio de día. Uy, ahora en vez de domingo, ahora los sábados. En realidad eso es fácil. Somos animales de costumbre. En 2 meses ya estamos acostumbrados. En realidad, el gran desafío de la iglesia, escuchá esto, es cumplir las expectativas que Dios tiene sobre nosotros a través del cambio. Estoy aterrado, no por el cambio, porque con el cambio, ahora Dios está esperando algo de mí y yo quiero cumplir esas expectativas de Dios en mi vida. Ese es el cambio que yo tengo que generar en mí. Estas mismas palabras, aunque no lo crean, son las mismas que dije hace 4 años en Fraser. Nunca hace 4 años íbamos ni pensábamos que a los 4 años íbamos a volver a repetirla. Yo pensaba que acá ya se acababa la historia. Y yo dije, surprise, tengo otra historia, tengo otra revolución en la vida de ustedes. Y escuchen esto, cuando decidimos movernos de Fraser para acá, ahora que estoy viendo algunos, no los voy a mirar, pero bien que se me enojaron, ¿eh? Bájale. ¿Por qué? Porque no es fácil cambiar. Porque uno se aferra a formas, uno está cómodo y a mí me cuesta cambiar. Amo los cambios, pero claro, una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Entonces, ahora, escucha esto, que veo lo que sucedió en 4 años, Easter del 2018, 3 años, ¿no? 3. Fíjate esto, en este lugar, con 1 año de pandemia, o sea que ahí estuvimos medio, casi ni nos vimos. Se bautizaron más de 100 personas. Se convirtieron más de 100 personas. Llegaron más de 100 personas nuevas. Se plantaron 2 iglesias. Se establecieron más de 15 grupos de vida. Se ayudaron a un promedio de más de 200 familias en comestibles. ¿Y qué generó todo eso? El cambio de Fraser aquí. Porque cambio es crecimiento y cambio es movimiento. Y eso lo que genera la expectativa es lo que va a pasar. ¿Es cómodo? No, pero lo que va a pasar, porque ya Dios había venido acá a este día, cuando nosotros nos fuimos de Fraser, y Él volvió a decirnos, todo va a estar bien y las cosas que van a pasar. Algo hay que hacer para ayudar a más gente. Algo hay que hacer para que la gente sea salva. No nos podemos conformar con lo que estamos haciendo. Déjame ser honesto, no estamos siendo efectivos. No nos podemos conformar. Decir, vamos bien, ok, pero tiene que haber más. Algo tenemos que hacer para cambiar y para poder influir más en la comunidad. Yo sé que vamos bien, pero no decido conformarme. Algo hay que hacer porque el tiempo sigue pasando. Escucha esto, para que te asustes. Cada 10 segundos, 26 personas mueren en nuestro mundo. 10 segundos. De estas 26 personas, 2 son budistas, 4 hindúes, 5 musulmanes, 8 no creen nada, 7 son cristianos, de los cuales 3 son evangélicos. Esto nos llega al siguiente resultado. Cada 10 segundos, 20 individuos mueren sin Cristo. 10 segundos. Entonces, mientras nos quedamos, a ver, ¿nos mudamos o nos movemos? Es que nos, ya pasaron 10 segundos, murieron 20. Y en vez de estar haciendo lo que tenemos que hacer, nos quedamos filosofando si convienen o no los cambios. Y pasaron 10 segundos más, murieron 20 más. ¿Qué se puede hacer para ser más efectivo? ¿O será
que el verdadero cambio no es dónde vamos, sino mi forma de pensar. Porque todo lo demás es irrelevante. De acá hasta el domingo que viene, o hasta el sábado que viene, cuando nos veamos en el otro servicio, que va a estar hermoso, ¿cuánta gente murió? ¿Y nosotros qué hicimos? Porque en realidad ese es el propósito por el cual Dios te escogió. No para producir, no para lograr. Es para dar a conocer lo que Dios hizo en tu vida y que lo pueda hacer en alguien más. Pero como Él no lo hace directamente, te escogió a vos para que vos lo promuevas. Entonces, en vez de estar haciendo lo que Él nos pidió, estamos de una forma egoísta concentrándonos en nosotros. Y pensando, ¿el cambio que estamos haciendo es bueno o malo? Murieron 20 más. Pero, ¿qué pensás? Y yo no sé, lo que pasa es que yo amo Corro, murieron 20 más. El profeta Isaías había recibido una visión de Dios en medio de una crisis terrible, personal y social, política, sin precedentes en el país, y algo debía cambiar. Y quiero contártelo rápidamente y para que entiendas que no está mal que nos estresemos con los cambios, pero en realidad el verdadero cambio no es a dónde vamos o qué vamos a hacer, sino que el verdadero cambio tiene que estar en mí. Cuando yo cambie, todo lo demás pasa. El problema soy yo. No es que nos vamos a otros lugares, no es que nos mudamos. Yo le decía a los Zamudio, se tuvieron que ir corriendo porque tienen que el lunes filmar la casa y salieron corriendo. En realmente el cambio es de ellos. Esto es una aventura, es espectacular. Dios es en control, pero ellos tienen que estar abiertos para decir, Dios, hay un propósito. Dios, hay un propósito. Hemos decidido cambiar nuestra manera de pensar para entender que hay un propósito. ¿Por qué? Porque mientras están hablando eso, 20 personas más murieron. Y Dios te escogió a vos y a mí para traer salvación a la gente. No escogió a nadie más. Eso, ¿amerita o no amerita un cambio en la forma de pensar? ¿O seguimos como estamos? En el octavo siglo antes de Cristo, era una época de confusión, de mucho cambio, y Dios sorprende al profeta Isaías revelándole algo inesperado. Dice Isaías 6:1, el año de la muerte del rey Usías. Muere el rey. Y empezaron las preguntas, las mismas que sucedieron ahora. ¿Y quién va a ser el pastor en Northline? ¿Y usted, pastor, viene como si yo tuviera injerencia en esto? ¿O como si fuera importante en el plan de Dios? ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y Karina va a seguir con los grupos de vida? ¿Y Jessalyn va a seguir? ¿Y Charlie sigue tocando el piano? Como si las personas fueran las mismas circunstancias de Israel. ¿Y ahora que se murió el rey, ahora qué vamos a hacer? Ahora escucha esto. El pueblo de Israel, hasta ese momento, hasta la muerte del rey Urías, estaba viviendo momentos de gloria. Sus fronteras se habían extendido, todas las vías comerciales habían crecido en Egipto, en Arabia, Siria, Babilonia, y habían traído riquezas, era el mejor momento. De repente, el ejército, después de haber llegado a ser tan fuerte, el rey muere. Nos vamos a Northline. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Algo huele a cambio y la gente empezó a estresarse. Y viene la pregunta, la que quiero decirte, porque quiero dejarte herramientas. ¿Cómo hago para cambiar, para comenzar de nuevo, sin morir en el intento y sin salirme de la voluntad de Dios? Y quiero que veas lo que hizo Isaías. Te lo voy a nombrar, porque este es mi desafío. Yo no te estoy invitando a que vengas a Northline. Si venís, yo te estoy diciendo que le hagas caso y alinees tu voluntad a la voluntad de Dios, porque hay un propósito para tu vida. Por eso el pastor Simón está acá, porque está Champions Family Conroe. Por eso el pastor Enrique está acá, porque está Champions Family Huntsville. Por eso vamos a Northline, porque estamos Northline el sábado. Tenés opciones, no importa dónde, pero no pierdas de vista, en medio de los cambios, que tenés un propósito.
Y ese propósito, vos sos el que tenés que rendirle cuentas cuando vayas a la presencia de Dios, no yo. Yo tengo ya suficiente con el mío. Entonces ahí te va, tres consejos que hizo Isaías, porque está frente a cambios. Y van a continuar los cambios, porque estamos en un mundo de aflicción, y en el mundo de aflicción es puro cambio, 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 y para peor. Ahí te va. Número uno. Cuando estás frente a cambios, debes recordar siempre esto. Mira lo que le pasó al profeta Isaías. Era el año de la muerte del rey Usías, y ahí viene. Y Isaías dice, y vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono al borde de su manto, que llenaba todo el templo. Pero, ¿cómo hago para no olvidarme quién es Dios? Número uno, decidí en el medio del cambio mirarlo a Él. No mires el cambio. Míralo a Él. Decidí hacer memoria de todo lo que Él te dio y te dijo. Y cambiá tu forma de pensar. Y ahora decidí mirar las cosas de arriba y tener la seguridad de que Él tiene control de todas las cosas. Pero pastor, ¿cómo le vamos a hacer? Te lo repito, mirá al Señor. Mirá las cosas de arriba y no dudes que está al control. Ya fue al futuro, regresó y te dijo, está todo bien. Isaías, en medio de la crisis, decidió bien y empezó a mirar lo que Dios les mostró. ¿Por qué? Porque Isaías decidió mirar las cosas de arriba en vez de mirar todo el lío que se venía. ¿Y sabes qué vio cuando decidió mirar arriba? Por encima de él, de Dios, había serafines, y cada uno de los cuales tenía seis alas, con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos cubrían los pies, con dos volaban y se decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor, todopoderoso y toda la tierra está llena de su gloria. ¿Sabés lo que vio Isaías? Que todo se trataba y se trata de Dios. En medio de la crisis, en medio del cambio, comenzó a pensar en su santidad, en su grandeza, en su gloria, en su amor y en su poder. Isaías recordó que Dios es imparcial, no hace distinción de personas, es omnipotente, Él es todopoderoso, puede hacer lo que quiere, cuando quiere y lo que se le agrada hacer. Él es omnipresente, siempre está en todo lugar, Él es omnisciente, Él conoce el pasado, el presente y el futuro. No es de cada uno de nosotros y de los que no nacieron. Dios es soberano, supremo, controla todo. Él es santo porque está separado de lo corrupto y es perfecto. ¿En qué momento nos distrajimos? Que de repente nos estresan los cambios. En medio de un cambio, recordá quién es Dios y tu nivel de estrés va a bajar. Porque en realidad no se trata del cambio, se trata de que cambies vos y decidas recordar quién es Él y mirarlo a Él. El resto es historia que Él ya escribió. ¿Me seguís? Número dos. Una vez que recordás quién es Él, ahora recordá quién sos vos. No va a ser que te pongas a la altura de Él. Mira lo que sucedió. Versículo 4. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, Isaías, ¡ay de mí! Ahí se dio cuenta, se vio frente al espejo. ¡Que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso, versículo 6. Y en ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con una tenaza había tomado del altar y con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tus pecados son perdonados. Escucha esto, ¿sabés lo que significa ay de mí? Empezá a tenerlo en tu vocabulario. ¡Ay de mí! Significa Dios es santo, pero cuando me veo a mí mismo, veo un desastre, veo algo sucio, veo algo impuro, veo algo limitado. Cuando decís ¡ay de mí!, decís la gloria de Dios llena toda la tierra, pero mi gloria no tiene impacto. No hago nada, no puedo hacer nada, si no estoy permaneciendo en su gloria. ¿En qué momento se me ocurrió pensar que tengo autoridad para cuestionar un plan de Dios? Todo cambio comienza con confesión. Cambio, dije. Porque si uno confiesa, vienen los resultados. ¿Y sabes cuál es el cambio y la confesión que debo hacer? ¡Ay de mí! Porque estabas perdido y Dios te adoptó. Primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él nos perdona y nos limpia de toda injusticia. Me encanta lo que dice Tozer. Es increíble, es dudoso, es impensable que Dios pueda utilizar a cualquier hombre, inclusive a los que le lastiman. Escúchame, le lastimamos a Dios y Dios encima nos escogió. Alan Redpath dijo, cuando Dios desea hacer una tarea imposible, Él toma un hombre imposible y lo cambia. Y Jesús lo dijo de esta manera, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos van a ver a Dios. No calificábamos. Cuando nuestros pecados son perdonados, vemos a Dios y su eterno propósito con una nueva visión. Esto es el cambio que debería preocuparte. No los demás. Los demás es irrelevante porque Dios ya tiene el control. Pero hay algo que debería ser prioridad en tu cambio y en mi cambio. Confesar y saber que Dios me perdonó y tengo vida eterna. Y con eso terminé. En medio de los cambios, debo recordar cuál es el llamado de Dios para mi vida. Y mira lo que dice Isaías. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién irá por nosotros? Y respondió Isaías, y respondo yo, aquí estoy, envíame a mí. Ustedes conocen la historia del Titanic, un barco que lo habían catalogado de inhundible, o sea, una cosa poderosa, jamás se podía hundir. Y en abril de 1912, como a las 11:40 de la noche, mientras estaban en plena fiesta, choca con un iceberg, que no lo habían visto, de 75 millas de ancho. Choca. Y ese choque hace que se hunda y resulta que, como habían dicho que nunca se iba a hundir, llevaban la mitad de los chalecos que debían llevar. Entonces, más de 1.500 pasajeros murieron. Y en uno de esos que murieron estaba John Harper, que era un predicador escocés, que estaba yendo para hacer una, viniendo acá a Estados Unidos para hacer una campaña evangelística en Chicago. Y lo que voy a leer lo escribió Aguila Webb, que fue un sobreviviente que escribió memorias, y esto fue lo que escribió. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque en el medio de una crisis no tenés que olvidar tu llamado. Te lo vuelvo a repetir. En medio de un conflicto, una crisis, que vos digas, esto se acabó, lo primero que tenés que recordar es tu llamado y seguir haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Lo demás, Dios lo tiene en control. Y él escribió lo siguiente. Soy un sobreviviente del Titanic y cuando estaba a la deriva, solo en un mástil, esa noche horrible, la marea trajo en otra madera, la marea trajo en una madera a un pastor, Harper, cerca de mí, y cuando me vio, lo primero que me gritó, esto lo pueden encontrar en Google, para que no lo estoy parafraseando, es así, me gritó, ¡hombre, eres salvo! Y yo le respondí, no lo soy. Él respondió, cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo. Y las olas se lo llevaron, pero por extraño que parezca, las olas lo vuelven a traer de noche, lo juntan a mí y me vuelve a preguntar, ¿eres salvo ahora? Y le dije, no, no puedo decirte con certeza que soy salvo. Volvió a decirme, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y él se hundió y se ahogó y allí, solo en la noche de en medio de un inmenso mar alrededor de mí, decidí creer. Y fui el último convertido por la predicación de John Harper. Cuando venimos a su presencia, nada de lo demás importa. A veces nos quedamos atorados en cosas tan, tan simples que pasaron 10 segundos y murieron 20 más. Cuando Cristo se sienta en el trono, la crisis del mundo adquiere una nueva perspectiva. Lo único que importa es su propósito y su plan, porque ya todo lo demás está hecho. Es simplemente ejecutar lo que Él diseñó. No importa dónde, no importa cómo, tampoco cuándo. Hoy estamos dejando este salón, pero esto no es más que un salón. A partir del próximo domingo cambiamos todo, lugar, horario, salón, todo. ¿Y qué importa? Mientras estoy predicando, ¿cuántos murieron ya? ¿O será que el verdadero cambio es el que tiene que pasar en mi vida para que Él cumpla su propósito? Dios me necesita y te necesita. No importa dónde, la gente necesita que vos seas obediente a Dios. Dice la historia que este Harper hacía subir a los botes. Escucha esto, esto me puso... Que él, esta persona que está dando el testimonio dice que ese pastor hacía subir a los botes a los inconversos porque decía que ellos necesitaban más tiempo para aceptar al Señor. Porque los demás tenían vida eterna. Él no decía niños y madres. No, decía, ¿quién no conoce al Señor? Súbase al bote, necesita más tiempo. Porque si llega a pasar algo, necesitan tomar la decisión de su vida. Ah, bueno. Escúchame bien. No se trata de tu crisis. No se trata de los cambios. Se trata de la eternidad. Todo lo que hacemos es con un solo enfoque. Nos espera vida eterna. Nos espera vida eterna. Va a ser espectacular. Pero de acá hasta allá, hay que cada 10 segundos se acaban de morir 20 más. Y Dios confió en nosotros que ese número vaya desvaneciéndose. Pero nosotros tenemos que volvernos proactivos. ¿Qué importa dónde? ¿Qué importa cómo? ¿Qué importa si hay que cambiar de horario? Si en realidad Dios me diseñó para que yo cumpla su propósito, no para que sea productivo en la tierra. No te quedes aferrado a lo que una vez fuiste o a dónde estuviste, porque Dios está buscando que seas lo que nunca has sido y vayas a lugares desconocidos. Así que este es el principio de muchos cambios en tu vida. Pero no porque te gusta la aventura, sino porque Dios te está llevando a lugares donde Él te necesita que estés. No sé si le entrás. Tal vez sí. Pero déjame decirte que no se trata de una iglesia. Se trata de serle fiel y decirle sí a Dios. No le estás diciendo sí a una iglesia. No, yo soy fiel a Champion Forest. No, estás equivocado. Vos sos fiel a Dios. No importa si es en Champion Forest o no. Vos sos fiel a Dios porque Dios te dio un propósito. Y hoy quisiera terminar de una forma diferente. Porque una de las formas más prácticas para poder recordar quién es Él es hacer memoria de lo que Él hizo por nosotros. Y cuando hacemos memoria, volvemos a recordar que hay un propósito mucho más grande que tu posición o que tus logros. Hay un propósito divino. Y hoy vamos a cerrar este ciclo para comenzar un ciclo más extraordinario, diferente y con un solo objetivo, que más gente conozca al Señor, tomando la cena del Señor. Y yo quiero invitarte, Pastor Simón, que vengas, Pastor Enrique, que vengas, y Cris, quiero que vengas. Vamos a hacer algo. Esto del COVID y todo. Bueno, Quique, allá están las bandejas, así que pueden ir para allá y ayudar. Y si, Eli, ayúdale. Vas allá. You need to learn Spanish, man. Y vamos a hacer algo. Escúchame bien. Esta no va a ser, todavía no lo repartan. Jesse, vení, vamos a cantar algo. Puede ser Dios ha sido bueno, lo que quieras. Vamos a hacer algo. Este es en los últimos momentos que estamos acá. Y no quiero motivar o impulsar a la nostalgia. Se vale, sí, pero a ver, no mires para atrás. Olvidá lo que pasó. Fue bonito. Ahora, preocupate por llenar las expectativas de Dios ante este cambio. En realidad, esa es mi preocupación. No, Norclan, a ver, todo va a estar bien porque es un plan de Dios. Y no creo que exista un plan de Dios que fracase. No creo. El que fracasamos somos nosotros porque ponemos piedras y ponemos maderas en la rueda. Entonces, yo quiero decir esto. Cerrá tus ojos un instante. Y si realmente, y yo estoy esperando una respuesta que espero que sea la que yo soñé, y la canelo. Porque si vos le estás diciendo, Señor, de ahora en más, no me voy a preocupar por los cambios. Yo decido, número uno, mirarte a ti en medio de los cambios. Y seguir siendo Dios. Número dos, mirarme a mí y recordar que sin ti no puedo hacer nada. Así que no tengo ni autoridad para plantearte nada, ni cuestionarte nada. Porque no la hago yo solo. Porque me creaste a mí y yo necesito ser dependiente de ti. Y número tres, decido en medio de los cambios jamás olvidarme de tu llamado. Porque me escogiste con un propósito y decido. Ese es el cambio que hay que tomar hoy. No, que el edificio, ese es simple. El gran cambio es en medio de las circunstancias, es decir, decido cumplir tu llamado en mí. No me importa dónde, no me importa cómo, no me importa cuándo. Decido ser proactivo para cumplir lo que tú diseñaste conmigo. Si estás dispuesto a esto, te voy a pedir que te pongas de pie. Y si te pones de pie, ahora la forma de darle gloria y honra a Él es recordando que Dios envió a su Hijo para morir y ocupar el lugar que nosotros teníamos que estar. Y Él a su único hijo dijo, los amo tanto que Él va a estar. Así que si estás dispuesto, ponete de pie. No importa dónde, ni importa cómo, ni importa, no te preocupes. Eso ya está. Ahora la gran decisión, el gran cambio en tu vida es decir, decido mirarte a ti. No voy a sacar la mirada de lo eterno. Decido recordar tu llamado en mí y no salirme y alinear mi voluntad con tu voluntad en todo momento. Mientras cantamos, te van a repartir los elementos. Tenelos en la mano y vamos a hacer juntos memoria. Dale.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.